en Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano, es el lunes 26 de enero, ya se nos va enero, y en la última semana de enero, de hecho, ¿no? Y el 30 de enero tenemos a los subsecretarios, ya también se suman al equipo del futuro gobierno. Estamos como todos los lunes, lunes de economistas, están con nosotros Bettina Hortz, de Libertad de Desarrollo, José Luis Jara, de Activa Pyme, Bernardo Fontaine, en camino, y Pablo Guiguren, también aquí en Chile, Pablo, ¿no?
Gracias, Gonzalo.
¿Tenemos novedades? Ya vamos a hablar de eso y de otras cosas aquí, porque no está de visita, está de vuelta Pablo Guiguren en Chile. Si usted quiere sumarse a la conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @elgrano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Un tema recurrente en nuestras conversaciones los días lunes y una preocupación de los chilenos, ¿no? Es el mercado del trabajo, es decir, las oportunidades, lo difícil que está encontrar el empleo, lo duro que han estado las cifras de desempleo, ¿no? Un 8% que se nos vuelve como crónico. Y justo hoy día, ¿no?, aparece como el titular de Economía y Negocio en el Mercurio, que si el efecto de las alzas de costos, ¿no?, la reforma de pensiones, las 40 horas, muchos otros, han golpeado duramente a la micro y a la pequeña empresa. Y eso ha generado que ya llevemos 5 meses en el peor de los mundos, que es 5 meses de destrucción de empleo. Es decir, no es que el empleo no esté creciendo, esté creciendo poco, no. Se está destruyendo empleo en ese mundo de pequeña y mediana empresa. Especialistas calculan que en el trimestre de septiembre-noviembre del 2025, en estas firmas de menor tamaño se destruyeron casi 75.000 puestos de trabajo asalariados, ¿no?, formales, con cotizaciones. Entonces uno dice, ¿de qué manera eso, esa baja de estos últimos 5 meses, esa destrucción de empleo, se revierte, ¿no? ¿De cuál es la manera de revertirla? Porque las condiciones permanecen. Si es producto de la reforma, si es la mayor cotización, si son los costos de las 40 horas y otros, que son factores que siguen constantes, ¿de qué manera se revierte esta situación? Bettina Hortz.
Bueno, efectivamente es un tema que hace tiempo ya veníamos hablando, ¿no es cierto? Y solo para, tú hablabas del 8% de desempleo como ya casi crónico, que es una cifra que se repite mucho, pero acá donde realmente hay que poner el ojo, efectivamente, pero donde realmente donde tiene que estar la preocupación es la tasa de empleo. ¿Cuánta gente está empleada? ¿Cuánta gente está ocupada? Y eso es compatible con tasas de desempleo altas o bajas. Hoy día nosotros tenemos de las tasas de ocupación, de las tasas de empleo más bajas de la OECD, no hemos recuperado los niveles pandemia, a diferencia de que la gran mayoría de los países del mundo y también de la región que ya recuperaron su tasa prepandemia. Hoy día estamos todavía unos 2-3 puntos debajo. Eso significa que todavía faltan por crear nuevos empleos del orden de los 250-300.000 empleos adicionales, que es mucho más de lo que se ha creado estos últimos 4 años. Entonces, el desafío no es menor. Y todo esto es finalmente lo que estamos cosechando de varios años, más de una década, de malas propuestas, de malas reformas laborales. Partimos con la segunda presidenta, con el segundo periodo de la presidenta Bachelet, con esa reforma laboral que se aprobó y se implementó en ese momento, que rigidizaba la contratación. Nos olvidamos un poco de eso, producto de la pandemia, producto de las protestas y el estallido de violencia. Y hoy día, bueno, con las otras discusiones que tenemos, que se está rigidizando cada vez más, le estamos quitando libertad a la persona que necesita contratar a persona. Entonces, junto con bajar el número máximo legal de horas que se quiere trabajar a 40, aumentando el salario mínimo, la reforma de pensiones que encarece también la contratación formal, que son todos objetivos muy loables, ¿no? Todos queremos trabajar menos, ganar más, sobre todo los sectores más vulnerables que tienen ingresos hoy día más bajos, uno quisiera que tengan mayores ingresos, pero eso no se logra por ley. Eso no se logra por ley, porque finalmente lo que llevamos es que esa gente finalmente no termina trabajando y termina con un sueldo, no el sueldo mínimo, sino es que un sueldo igual a cero, y a eso le sumamos la automatización, le sumamos las falencias que hemos visto en educación. Entonces, la verdad es que estamos en un escenario bien crítico por muchas malas decisiones tomadas en el pasado, por una forma de trabajar nueva, y que sin duda el desafío es tremendo poder recuperar eso, pero creo que es central, porque no hay progreso social si no va acompañado, si no generamos las condiciones para que el crecimiento económico también se traduzca en generación de empleo. Y ese yo creo que es el principal desafío de las próximas autoridades: recuperar la capacidad de crecer, pero creando buenos y mejores empleos, para de esa forma eso también se traduzca en una mejora material y progresiva para sectores generalmente más rezagados de la población.
Bueno, eso último que ha dicho Bettina Horst tiene toda la razón, ¿no? Al final, las políticas públicas producen su efecto, ¿no? Pero el resultado de la generación de empleo es el gran, la gran fuente de legitimidad del crecimiento económico, ¿no? Sobre todo para la sociedad, ¿no? O sea, crecer económicamente sin generación de empleo genera una dificultad importante para la ciudadanía en términos de visualizar cuál es el impacto directo, cuál es la mejora, a quién le llega el crecimiento. Y siempre ha estado ahí de la mano de la creación de empleo. ¿Por qué nos fijamos en las pequeñas y medianas empresas, o por qué la importancia de las pequeñas y medianas empresas en esto? Es porque son las generadoras de entre el 50 y el 63% del trabajo formal de Chile. José Luis Jara.
¿Qué tal? Buenos días. Oye, bueno, efectivamente la importancia no solamente radica en que genera el 70% del empleo que se genera en el país, sino que adicionalmente, por razones de tamaño, por razones de márgenes, también es la que concentra el mayor porcentaje de sueldo mínimo pagado por trabajador. Eso no ocurre en las grandes empresas. Las grandes empresas están muy por sobre el salario mínimo, pero son las empresas de menor tamaño las que se anclan, por razones de estructura de mercado, ¿no es cierto?, a esa condición. Por tanto, el impacto del salario mínimo en estas empresas ha sido, ¿no es cierto?, considerablemente mayor. Lo hemos conversado en otros programas, ¿no es cierto?, que la reducción de la jornada laboral, el incremento del salario mínimo, ahora la reforma de pensiones, que va a significar, ¿no es cierto?, que el empleador deba hacer una cotización adicional, todo ello ha jugado en contra. Y aquí tenemos, desde el punto de vista del mercado laboral, dos miradas. Por un lado está la mirada de la oferta laboral, es decir, las personas que queriendo trabajar no lo logran, y ahí tenemos distintos subsectores. Por un lado tenemos el desempleo juvenil, que tiene tasas muy por sobre, ¿no es cierto?, los dos dígitos, y que enfrenta, como Bettina lo anticipaba, de alguna forma con el tema de educación, problemas de capacitación, educación y productividad. En cuanto tenemos ahí un problema mayor. El segundo elemento que tenemos, ¿no es cierto?, es el empleo femenino, también que es una discusión larga en relación a cómo logramos que más mujeres se inserten al mercado laboral, sobre todo aquellas que son jefas de hogar, con lo cual tenemos un tercer elemento complejo. Y por último, que es una paradoja, ¿no es cierto?, hoy día en el mercado laboral chileno, es que cualquier profesional o trabajador sobre 50 años comienza a tener dificultades para encontrar el trabajo porque se considera viejo, en circunstancias que por un lado necesitamos que la gente cotice hasta los 65. Entonces, todos esos elementos, ¿no es cierto?, estructurados por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, que ha tenido que enfrentar mayores costos laborales, hace que efectivamente el mercado del trabajo tenga un problema súper estructural, que yo creo que va a ser uno de los grandes desafíos que va a tener la nueva autoridad, porque como ustedes lo anticipaban, o sea, si logramos tener crecimiento económico, si no va acompañado de un fuerte crecimiento en el empleo, va a ser una solución poco satisfactoria para la población. Y con esto termino. La encuesta CACEM del 2024 dijo ya que los ingresos autónomos de las familias más pobres se redujeron solo un 30%. Esos ingresos autónomos son producto del trabajo. Es decir, hoy día las familias más pobres no generan ingresos por trabajo porque no tienen trabajo, sino que están, ¿no es cierto?, teniendo que vivir a punta de subsidio.
Así es, ¿no? Hay un crecimiento de la dependencia hacia los subsidios y una pérdida, ¿no?, de la importancia o el impacto que tiene en la familia el salario o la remuneración propia del trabajo, ¿no? Y a Pablo Iguro le voy a preguntar porque hay una expectativa, hay un cambio de gobierno, ¿no? Hay un nuevo gobierno a partir del 11 de marzo. Decíamos que muchos de los factores que están presionando el mercado del trabajo a la baja, es decir, a la destrucción de empleo, son factores que van a seguir presentes. O sea, no va a haber una diferencia entre el 11 y el 12 de marzo para esos factores, pero sí van a estar en la agenda, me imagino yo, del próximo gobierno, sobre todo en una dimensión, ¿no? Lo que conversábamos recién. El próximo gobierno ha dicho volver a crecer al 4% o incluso ojalá más, ¿no? Hemos crecido al 2%, 2.5% en los últimos dos años, sin creación de empleo. ¿No existe el riesgo de que volvamos a crecer sin generación de empleo el 2026? Pablo Iguren.
No, buenos puntos, Gonzalo. Yo creo que la situación de mercado laboral, para comenzar la discusión, en Chile es muy grave. O sea, es muy grave que llevemos más de 30 meses consecutivos con desempleo sobre 8%. Es muy grave que en los últimos 4 años prácticamente no hubo creación de empleo formal. Eso es grave y eso no había ocurrido antes, como primer punto. Esto se debe a varios factores, como decías tú, Gonzalo, y algunos se mantienen y otros pueden cambiar. Vamos a un factor uno, automatización. Eso está pasando en Chile, va a seguir pasando, pasa en otros países del mundo.
Global,
exactamente, pero cuando uno ve la cifra, cuando uno ve, por ejemplo, el desempleo que existe en México el desempleo es del 2,7%. En Estados Unidos, 4%. Y en Chile estamos en 8%. Entonces, claramente hay algo más que solamente la automatización que te explica que hoy en día tengamos un desempleo tan alto. Vámonos al crecimiento económico. Vamos a crecer en promedio al 1,8% en los últimos 4 años. Con Bachelet fue lo mismo, pero con Bachelet 2, ahí sí se crearon empleos formales.
Creciendo en 1,8%.
Creciendo en la misma tasa, sí hubo creación de empleo formal. Entonces, de nuevo, quizás hay algo más. Costo laboral, yo creo que ahí sí hay un factor relevante. El aumento que hemos visto estos últimos años del salario mínimo, las 40 horas, lo que se viene en aumento de cotización, sin duda que son costos laborales que afectan además más fuertemente a las pequeñas empresas. Como decía José Luis, las pequeñas empresas son las que más pagan el salario mínimo. Pero también hay otros factores, y acá creo que el tema de la permisología, que lo hemos comentado en varias otras oportunidades, porque la permisología no afecta de igual forma a todas las industrias. Y hay una industria que está afectada especialmente para la permisología, que es la construcción. Y ahí, cuando vemos las cifras de empleo, uno sí ve que las cifras de empleo en asociadas a la construcción están muy bajas. Entonces, a tu punto de qué puede cambiar en el siguiente gobierno, si tenemos un gobierno de que logra hacer que el gobierno te ayude a hacer negocio en vez de limitarte y ponerte barreras, que logre resolver el tema de la permisología, sin duda de que cierto empleo se va a empezar a recuperar, partiendo por la construcción, por ejemplo, y siguiendo por otros sectores.
Bueno, esa es la expectativa. Bueno, ahí uno empieza a entender un poco por qué mi futuro ministro de Economía viene del sector construcción, ¿no? Tiene un desarrollo inmobiliario, una desarrolladora inmobiliaria, conoce, ha sufrido, diría alguien, ¿no?, los problemas de la personología y otros, o los problemas de la lentitud, ¿no?, del sector inmobiliario en los últimos años, las dificultades que ha tenido el sector construcción. Y a Bernardo Fontaine decirle, bueno, el próximo gobierno tiene esa meta, ¿no?, de crecer, pero con generación de empleo. ¿De qué van a hacerse cargo o qué políticas hacen cargo de eso, Bernardo Fontaine?
Bueno, muy muy buenos días a todos. Mira, vamos saliendo de un pésimo gobierno de Gabriel Boric, que nos deja una pésima herencia económica, ¿no es cierto? Y lo importante es resumirlo, ¿no? Un desempleo altísimo, como decía Pablo, y también un crecimiento muy bajo, ¿verdad? El mundo ha crecido sobre el 3% y nosotros hemos crecido 1,8% en promedio. O sea, hemos sacado nota roja en respecto al promedio del mundo. Y entonces, se requiere un cambio drástico en las políticas, porque vale la pena recordar también de que el gobierno de Gabriel Boric no lo hizo peor, porque no pudo aplicar su programa, porque a la hora que aplica su programa y aplica la reforma constitucional que propuso en la convención, estaríamos con crecimiento, o sea, con decrecimiento hace mucho rato. Bueno, pero ¿qué propone entonces este nuevo gabinete y nuestro nuevo gobierno para enfrentar esto? Desde luego, destrabar la permisología y el exceso enorme de regulaciones que tiene el mercado laboral y todo el tema de permisos sectoriales y toda la supervisión de las empresas, incluido el mercado de capitales, y además un crédito tributario, ¿no es cierto?, a las empresas que mantengan contratados trabajadores de sectores vulnerables. Eso es lo más potente y una cosa nueva, ¿no es cierto?, que consiste en que las empresas van a, si el Congreso aprueba la ley, van a bajar su tasa de impuesto de 27 a 23% progresivamente, lo cual es un impulso evidentemente a la inversión y al ahorro. Pero además van a poder rebajar más sus impuestos por un porcentaje de su planilla de sueldos. O sea, una empresa que contrate trabajadores de sueldos más bajos, nuevos, o que mantenga trabajadores ya contratados a esos mismos niveles, va a poder reducir sus impuestos aún más bajo el 23%, al 20, al 21, al 18, al 17, que eso. Y eso particularmente relevante para las pymes, ¿verdad? Porque gran parte de esos trabajadores de sueldos bajo el millón de pesos, más o menos, están contratados por las pymes. Y vemos, ¿no es cierto?, que las pymes han se han visto obligadas a reducir el empleo drásticamente debido a sus precarias condiciones. Y esto al final, este crédito tributario busca entonces compensar de alguna forma el enorme aumento de costos laborales que vamos a heredar de este gobierno producto del aumento de las cotizaciones, el salario mínimo artificialmente subido y las 40 horas.
Sí, de ese y de otros temas, la vuelta a la pausa aquí en Directo al Grano, sobre todo uno, lo dejamos anunciado, se debatió mucho durante la campaña, cómo hacerse cargo del déficit fiscal, ¿no? Un déficit fiscal que además, lamentablemente, es bastante mayor al esperado, es decir, significa que como país estamos bastante más endeudados, ¿no? Estamos gastando mucho más de lo que ingresa. Y eso es un problema que presiona, ¿no? Presiona el presupuesto del país. Vamos a la pausa y volvemos a tener el programa.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
El mercado de cereales cerró el 2025 bajo presión, con precios deprimidos por una alta oferta mundial de trigo y maíz y un mayor interés de los inversionistas en activos como el oro. La producción global de trigo 2025-2026 creció 1%, superando los 837 millones de toneladas, mientras en Chile la cosecha se adelantó y la molinería fijó precios entre 240 y 260 por kilo en línea con el mercado internacional. El maíz. El escenario es estable con buenos rendimientos proyectados a nivel local, mientras que la avena enfrenta una contracción de superficie reflejando un contexto complejo para los productores nacionales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr. Tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
¡Palmerita Cuchuflí Barquillo!
¿Ya estás pensando en tus vacaciones? Es hora de planificar tu próximo destino con Caja 18. Obtén descuentos y precios a tu alcance para viajar en familia. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este verano, haz realidad tu próximo BMW seminuevo. BMW Premium Selection ofrece bonos de financiamiento desde 2 millones de pesos en BMW Gama X. Disfruta de tu seminuevo con un año de garantía, bajo kilometraje, mantenciones incluidas y opciones de financiamiento. Visítanos en nuestra página web y en nuestra sucursal de Avenida La Beisa 265. Oportunidades válidas del 1 al 31 de enero de 2026 o hasta agotar stock de 40 unidades. Bonos de financiamiento desde 2 millones de pesos. Aplica modelos BMW X3 y BMW X5. Seleccionados seminuevos de BMW Premium Selection. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de destacado economista aquí, con José Luis Jara, con Bettina Holtz, con Bernardo Fontaine, con Pablo Guiguren. Y vamos a hablar de esto, ¿no? Las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, la preocupación que existe, ¿no? En torno al aumento del déficit fiscal, un aumento sustantivo. Se habla, según un estudio de la Universidad de los Andes, de que el déficit fiscal estructural superará el 2%. 2.5% del PIB en el 2026. Muy lejos, ¿no? Muy lejos del 1% estimado. Entonces uno dice, estamos más endeudados, tenemos ingresos más bajos, seguimos gastando mucho como país, ¿no? Y durante la campaña se habló con bastante fuerza de la necesidad del recorte fiscal, es decir, que se bajen sustantivamente. Algunos hablaban de 2.000 millones de dólares por año, algunos hablaban de 6.000 millones en 18 meses. ¿En qué rango estamos hoy día? ¿O se produjo un alivio y nos olvidamos del recorte fiscal? Bettina Holtz.
No, la presión fiscal sigue estando presente y ahora a fines de mes, este viernes, vamos a conocer finalmente el cierre del año 2025, que todavía no lo conocemos, ¿no es cierto? Siempre han habido mucha discusión respecto si las proyecciones del gobierno se van a dar o no de las actuales autoridades, y todos los analistas independientes de gobierno, la verdad que han planteado que eso se ve muy difícil y que el déficit podría llegar a ser cercano al 3% para el cierre del 2025. Eso te genera una peor proyección para el 2026, ¿no es cierto? Acaba de aprobarse el reajuste del sector público, que quedó bastante claro que a lo menos la mitad de los recursos no estaban disponibles para pagar el reajuste. Entonces, lo que uno sospechaba durante la tramitación, lo que se hablaba durante la tramitación del presupuesto en los meses de octubre, noviembre, respecto de la pesada fiscal de este gobierno, hoy día se está transformando lo que una sospecha más bien en una certeza. Sin duda que el aumento del precio del dólar es una buena noticia, pero hay que tener presente que esos recursos, de acuerdo a nuestra regla,
el fortalecimiento del peso frente al dólar,
pero sobre todo del alto precio del cobre, muchos creen que ahí hay recursos para gastarse, y la verdad que eso no es así. Porque, de acuerdo a nuestra regla responsabilidad fiscal, que la verdad es que ha estado bastante debilitada en los últimos años, pero te dice que si es que son aumentos transitorios del precio del cobre, no te lo puedes gastar, lo cual se me parece muy razonable, porque el día de mañana ese precio puede caer nuevamente, entonces esos recursos hay que ahorrarse. No solo estamos en un problema de presión fiscal, sino que también con muy bajos ahorros en los fondos soberanos, ¿no es cierto? Del orden de los 3.000 millones, es probable que este gobierno todavía haya girado los últimos meses, no tenemos la última información del cierre de diciembre, pero no se puede descartar, hay que verlo, tampoco no hay que anticiparse. Y por último, yo creo que hay que tener muy claro, porque todo se habla de que no hay plata, de la estrechez fiscal, de que no hay recursos, que no hay recursos. La verdad que año tras año, todos los años, el fisco, el Estado, tiene más recursos que el año anterior. Eso es nuestra historia de los últimos 100 años.
Gasta más.
Lo que pasa, gasta todos los años más. El problema es que quizás tenemos que de verdad empezar a pensar en serio en qué áreas de gasto hoy día ya no son prioritarias, ya no son relevantes, porque no es que el fisco no tenga plata.
O sea, ¿para ti sigue siendo urgente un recorte fiscal importante?
Para mí es importante tener consistencia en las cuentas fiscales, recuperar la credibilidad fiscal, que sea consistente con la reforma tributaria que se está anunciando, porque de lo contrario cualquier reforma que se quiera hacer no va a ser creíble, y por lo cual tampoco no va a tener los efectos que se espera que tengan sobre quienes buscan invertir en Chile. Así que se hace prioritario y tiene que hacerse en detalle y tiene que hacerse con una conducción que también dé transparencia y credibilidad a las reformas que se quieran hacer.
Sí, porque recordemos que esa reforma tributaria que menciona tiene una originalidad, ¿no? Por primera vez en 20 años, esa reforma lo que propone es bajar los impuestos, no subirlos. Tiene esa originalidad, y el efecto buscado es obviamente bajar los impuestos para que haya inversión, crecimiento económico. Pero, al mismo tiempo, bajar los impuestos implica que bajan aún más los ingresos del Estado. Al menos temporalmente, ¿no? Al menos temporalmente eso va a ocurrir. Y estamos en un ambiente de profundo déficit fiscal. José Luis Jara.
Oye, sí, bueno, primero reforzar un poco lo que ya se plantea en términos de que necesitamos que las cuentas fiscales y los compromisos de la autoridad fiscal se cumplan, entre otros, las proyecciones de ingresos. Yo estoy mirando acá el último informe de finanzas públicas del tercer trimestre y veo las proyecciones del primer informe, el déficit efectivo era 1,4 y el ajustado 1,6, después hicimos el segundo informe de finanzas públicas, se corrigió que el déficit de balance efectivo iba a ser menos 1,5 y después menos 1,8, el del tercero se dijo que iba a ser menos 2, en el efectivo y menos 2 el ajustado, y hoy día estamos hablando de que vamos a terminar el año cercano al 3. O sea, primero ahí tenemos un problema y perdóneme la franqueza en términos de que yo puedo entender de que hayan ciertos errores de proyección, porque las proyecciones son eso. Pero entendemos que tenemos una institucionalidad en materia de gestión fiscal, en gestión de presupuesto, que debiera, ¿no es cierto?, ir bastante más en línea con principalmente la capacidad de proyectar los ingresos, porque es algo que el Estado, ¿no es cierto?, debiera poder hacer. Y ahí tenemos un problema súper de fondo, que la nueva autoridad va a llegar a tener que intervenir de forma significativa en la rigurosidad con que se trabaja esta materia. Y lo segundo tiene que ver con la gestión. Efectivamente, la gestión de los recursos públicos en términos de los programas con los cuales hoy día no están cumpliendo con los objetivos definidos originalmente, y de ese punto de vista vamos a tener que efectivamente hacer una reducción de gasto. La nueva autoridad entrante lo tienen contemplado, el tema está en el orden de magnitud y probablemente no van a estar los focos, pero efectivamente la situación fiscal que va a heredar el gobierno entrante es bastante precaria y con problemas muy complejos. Primero, estamos enfrentando la emergencia de los incendios, que ya va a demandar, ¿no es cierto?, mayor uso de recursos, lo cual va a plantear con mayor urgencia la reasignación de las partidas presupuestarias. Y en segundo término, como ya no anticipaba Betina, y ya se anticipó, ¿no es cierto?, cuando estábamos en la discusión del salario mínimo, del reajuste del sector público, que no estaba totalmente financiado. Por tanto, nuevamente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las finanzas públicas, hay irresponsabilidad en la determinación de ciertos gastos cuando otros no están financiados. Es un problema mayúsculo que tiene que enfrentar la nueva administración. Probablemente, eso es mi opinión, es uno de los problemas más complejos que tiene que enfrentar, porque va a tener, ¿no es cierto?, en contraposición, primero, o una oposición que va a ser muy cuestionadora respecto de cómo se hará la reasignación de gastos, y en tercer lugar, una ciudadanía que va a estar, ¿no es cierto?, con la expectativa de tener mejoras y no percibir que hay un deterioro en los beneficios sociales.
Pablo Guguren, en marzo, ¿aterriza el recorte fiscal en el gobierno? ¿Vuelve a quedar en el centro de la conversación?
O sea, yo creo que no me cabe duda de que va a estar en la conversación, porque, como comentábamos antes, acá estamos enfrentando dos problemas muy graves. Uno, el desorden fiscal, de que estamos gastando mucho más que lo que ingresamos y llevamos mucho tiempo haciendo eso, y eso simplemente no es sostenible. Tú no puedes pasarte todos los años gastando más de lo que ingresas. O sea, eso fue lo que le pasó a Argentina, y mira cómo están. Pero el segundo problema, que es muy grave, y lo comentaba Betina y también lo ilustraba muy bien José Luis, es la credibilidad. Acá llevamos 3 años consecutivos en donde se establecía una meta, donde se decía el déficit fiscal para este año va a ser X, en este caso menos 1,1% del PIB, y termina siendo casi 3%. O sea, el error es demasiado grande, y eso es muy grave porque afecta la credibilidad del país. Y yo, este último tiempo que me ha tocado estar en Estados Unidos, muchos compañeros me decían: Pablo, Chile es un país que es creíble, la gente respeta su institucionalidad, que bueno Chile, pero eso es muy fácil perderlo. Entonces, si no respetamos la credibilidad del país, si no la cuidamos, eso se puede perder, y eso puede tener un impacto muy grande, no solamente en cómo ordenamos nuestras arcas fiscales, sino también en otros aspectos, como por ejemplo la inversión, que el país, que la gente le crea a Chile en cuanto a que se respeta la regla y muchas otras cosas más. Entonces, para mí la credibilidad es algo que Chile debiese recuperar lo antes posible. Un aspecto es el tema fiscal que estamos viendo ahora, pero no puede pasar que llevemos 3 años consecutivos en donde se dice una meta y no se cumple, y no se cumple por mucho. No puede ser que digamos los ingresos van a ser X, termina siendo mucho menos, y que además durante el año no seamos capaces de ajustar el gasto. Si tú ves que el ingreso no va a dar, ajusta el gasto. No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Y eso en definitiva termina pasándole la mochila a la siguiente administración. Así que va a haber sin duda una mochila grande que se hereda.
Es verdad, hay una mala situación financiera que se hereda por el gobierno entrante, pero también esto es política, ¿no? El gobierno ya anunció, el futuro ministro Quirós, ministro de Hacienda, de José Antonio Kast, anunció que va a entrar en abril con una reforma tributaria que baja los impuestos. Y no hay que ser un mago para entender de que la futura oposición, la izquierda actual, los autores del hoyo fiscal, ¿no?, los reyes del déficit fiscal, van a usar el argumento del déficit fiscal como un argumento para no bajar los impuestos, ¿no? O sea, le van a decir: oiga, usted además quiere bajar los impuestos, tenemos un déficit fiscal. Le van a decir irresponsable fiscalmente al futuro gobierno, la gente que viene saliendo de este gobierno y que ha dejado ese tremendo hoyo. Entonces decirle: bueno, ¿cómo anticipamos ese escenario, no? ¿De qué manera también el gobierno entrante dice: bueno, tengo que dar señales que no logró hacer este gobierno, el de Gabriel Boric, de que vamos a recuperar la credibilidad fiscal, vamos a recuperar la responsabilidad fiscal para poder avanzar en normas y en decisiones que son importantes y necesarias para el país, como bajar los impuestos a las empresas. Bernardo Fontaine.
Bueno, exacto, ¿no? Como tú lo dices, la falta de plata en el bolsillo de los chilenos, la falta de empleo, la falta de crecimiento, exige que baje el impuesto a las empresas, ¿no es cierto? Pero bajar los impuestos a las empresas exige a su vez una reducción del gasto público. De manera que a mí no me cae ninguna duda que esto va a ser parte de la discusión desde el día uno, digamos, ¿no es cierto? ¿Y cómo se baja el gasto público? Bueno, de muchas maneras, pero vamos a resumirlo. Una forma es que una parte de la reducción de gasto viene porque la sencilla de la siguiente forma. El Ministerio de Hacienda le entrega menos recursos a todos los ministerios. Y todos los ministerios están obligados entonces a reducir sus gastos en una cierta proporción. Ahora, eso no basta para alcanzar...
una decisión de gestión.
Ahora, eso no basta para alcanzar el equilibrio fiscal en el año 4. Por tanto, se requiere también una modificación presupuestaria. Y eso es una discusión que tiene que tener el Parlamento para el presupuesto 2027 en adelante. Y ahí entonces entran recortes aún más profundos, ¿verdad? Por ejemplo, la eliminación de programas incluso sociales, pero que no cumplen funciones sociales útiles, sino que se van todo en gasto de administración, o se llegan a personas que no corresponden porque no son los realmente pobres, o por ejemplo la reducción de la evasión del Transantiago, una tremenda injusticia, ¿no es cierto? 60% de los chilenos pagan y 40% no pagan, y los que pagan por ese 40% que no paga son el 60% que paga. Entonces todas esas cosas requieren también un de gestión, pero también de ley. Y entonces la pelota no solo va a estar en el gobierno, no solo en este gabinete potente que acaba de nombrar el presidente Kast, sino que también va a estar en el Congreso. Y entonces va a ser fundamental que el Congreso apoye la reducción de impuestos, porque si no, no vamos a salir del hoyo del crecimiento, y también apoye los cambios presupuestarios futuros para reducir el déficit fiscal.
Bueno, esto, ¿no? Este cambio de roles, una izquierda que va a pasar a ser oposición, una derecha que va a pasar a ser gobierno, y que los discursos se mantengan consistentes, ¿no? A mí no me extrañaría nada que los autores del déficit fiscal, los que lo han hecho crecer como nadie, sean los primeros en exigir la responsabilidad fiscal del próximo gobierno. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano.
En Universidad Andresello, creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana, se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por quinto año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAB con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día, también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMCAST surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo a grano en Radio Agricultura junto a nuestros destacados economistas y también vamos a aprovechar de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle, más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando sobre, bueno, el futuro gobierno, estos cambios de roles, ¿no? O sea, no digo que este gobierno haya sido especialmente responsable fiscalmente, porque no lo fue, salvo el 2022, para ser riguroso, ¿no? Algunos dicen, no, pero es que la ley de presupuesto ya venía responsable fiscalmente. Pero, mire, si uno quiere saltarse la responsabilidad fiscal, hemos visto, lamentablemente, que es posible de múltiples maneras. Así que el 2022, sí, hubo responsabilidad fiscal, se apretó el cinturón. Pero después ha venido soltando, hemos empezado a acostumbrar a algo que, como mencionaba Pablo Iguren, ¿no?, que le hace tanto daño a la institucionalidad del país, esto de que las cifras no cuadran. O sea, se ha vuelto habitual de que la proyección no se cumpla, o sea, ni la proyección de déficit, ni la proyección de ingresos, ni no se cumplen las proyecciones, y no es que no se cumplan, sino que están lejos de cumplirse. Entonces también se desgastó mucho la relación de Hacienda, que era una relación bastante técnica en general, sobre todo con las cosas que eran más de normalidad, los presupuestos. Había una relación bastante técnica y bastante de confianza históricamente, pero hoy día se mira con sospecha los números, ¿no? ¿Y qué ha instalado eso? O sea, yo creo que va a cambiar el ministro de Hacienda, bueno, de hecho sí, ¿no? Va a ser el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y esa incredulidad que existe en la ciudadanía y en la política la va a heredar Jorge Quiroz. ¿Cómo la recupera? ¿De qué manera genera esa mayor confianza? Bettina Holtz.
A ver, yo creo que acá lo más importante es recuperar la mayor detalle, mayor conocimiento y transparencia en la forma en que se proyectan tanto los ingresos como los gastos. Porque acá estas autoridades, y este año también, lo más probable es que se equivoquen tanto en las proyecciones de ingresos excesivamente optimistas como en las proyecciones de gasto que trataron de frenar, pero que probablemente no han alcanzado a frenar de acá a diciembre. Entonces, es por los dos lados, es por partida doble, ¿no es cierto? Y cuando tú hablabas respecto de la... lo que fue este gobierno en el año 2022, que claro, que también puede haber sido que hayan hecho algo distinto a lo que venía dibujado a partir de la ley de presupuesto aprobada el año anterior. Y cuando se retiran los apoyos de emergencia que se crearon en ese momento, básicamente el ingreso familiar de emergencia, yo creo que hay que tener una cosa clara. Acá la responsabilidad fiscal muchas veces va de la mano con costos políticos que hay que pagar. Para ser responsable siempre hay que pagar un costo, ¿no es cierto? Siempre es más fácil ser irresponsable, gastar más de lo que se tiene, prometer más de lo que se puede cumplir. Y recordemos que el año 2022, cuando se retiran esos programas adicionales, el costo político se lo llevó las autoridades salientes, que fue una autoridad del presidente Piñera. A diferencia del año 2009, cuando partimos con esta brecha de gasto fiscal, en el segundo mandato de la presidenta Bachelet, cuando se inyecta un paquete importante de recursos a la economía. En ese momento no, fueron mucho más, cerca de los 9.300 millones de dólares, y hay un salto en crecimiento del gasto cerca de 17% un año para otro, y eso nunca fue recuperado, nunca fue retirado.
Y después vino el terremoto.
Pero sí, todo nunca bajó.
Pero una buena razón, dice esto.
Por eso yo creo que también lo que tenemos que aprender es que cuando hay momentos particulares hay que desarrollar, implementar herramientas específicas, pero transitorias, que sean fáciles después de revertir, porque si no vamos a ir construyendo una brecha fiscal cada vez más alta. Y por eso hoy día lo que hablamos de la emergencia de los incendios, que sin duda es una emergencia lamentable, pero eso no nos puede llevar nuevamente a desviarnos de una trayectoria más responsable y sostenible en el largo plazo de gasto fiscal.
1.600 millones de dólares se estima el gasto entre vivienda e infraestructura a propósito de los incendios solo en la región del Biobío y Ñuble hasta ahora, y decimos hasta ahora porque la temporada de incendios lamentablemente sigue abierta hasta marzo. José Luis Jara.
Oye, bueno, los desafíos ya lo hemos conversado en materia de cómo enfrentar la situación de emergencia en el corto plazo, que dice relación con la recuperación de los incendios y los daños que han causado. Y aquí hay dos elementos que van a ponerle presión. Por un lado, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? Tenemos gastos no financiados, como sucede con el reajuste del sector público, y esta mayor demanda de gastos que nos va a originar la reconstrucción. Y ahí probablemente hay que también buscar elementos de mejor gestión. Ya lo decíamos en el bloque anterior, probablemente vamos a tener que hacer ajustes de reasignación presupuestaria. Pero yo creo que también es importante buscar, ¿no es cierto?, mecanismos innovadores o más flexibles a la hora de poder financiar la reconstrucción. Y ahí yo creo que efectivamente la colaboración pública-privada, de forma tal de que los privados que tienen siempre la mejor disposición en situaciones como esta, sobre todo, ¿no es cierto?, empresarios regionales, familias que están en la zona, que tienen una alta disposición a colaborar, yo creo que el Estado, ¿no es cierto?, tiene que facilitar los mecanismos para que en materias como tragedias como la que estamos viviendo en este minuto, la reconstrucción, ¿no es cierto?, pueda ser financiada aparte con los ánimos y la disposición de el mundo privado que quiera, ¿no es cierto?, poder hacerlo. Pero por otro lado, el punto de vista de la gestión. A mí lo que más me preocupa es la gestión. Cómo a nivel del gobierno central y cómo a nivel del gobierno regional, ¿no es cierto?, todas las distintas instancias contribuyen a que efectivamente sintonicemos con la necesidad de un ajuste en los gastos y una reasignación presupuestaria que permita, ¿no es cierto?, contribuir a reducir esta situación de déficit fiscal. Y por último, que lamentablemente ya para este presupuesto ya está jugado, ¿no es cierto? Las proyecciones con las cuales se hizo este presupuesto ya están definidas, ¿no es cierto? Lo más probable, como anticipaba Irina, las cifras para este ejercicio presupuestario, nos vamos a encontrar que probablemente los ingresos no van a ser todo lo preciso y han sido sobreestimados, y probablemente vamos a tener o encontrarnos con gastos, o la autoridad entrante se va a encontrar con gastos, ¿no es cierto?, que tampoco fueron reducidos del todo, y obviamente entonces eso va a generar una situación de mucha presión, mucho estrés. Y ahí, obviamente, probablemente Bernardo nos podrá anticipar dentro de las medidas de shock cómo vendrá, ¿no es cierto?, un elemento tan importante dentro de la instalación del gobierno, porque hay que llegar a administrar un presupuesto que está aprobado, sobre el cual hubo muchas observaciones, sobre el cual se requería un esfuerzo adicional, y la autoridad finalmente no lo hizo, y por tanto le genera un desafío, ¿no es cierto?, a la gestión de entrada, que probablemente va a ser un elemento central en la instalación del gobierno, en mi opinión.
Sin duda, ¿no? Pablo Igure.
Tú preguntabas, Gonzalo, cómo se puede hacer para recuperar la credibilidad de las finanzas públicas, la institucionalidad de nuestro país.
Sobre todo la relación con el Congreso, ¿no?
Claro, o sea, entre otras. Y yo creo que la credibilidad y las confianzas no se recuperan de un día para otro, lamentablemente. Toman tiempo. Y así como toman tan poco tiempo destruirla o perderla, toman sí más tiempo en recuperarla. Pero yo sí creo que al menos en materia de finanzas públicas, creo que la nueva administración está dando las señales correctas. Cuando vi los nombres de las personas que van a liderar la dirección de presupuestos, creo que son buenos nombres, gente que ha trabajado en la DIPRES anteriormente, que dan ciertas confianzas, y yo creo que eso es un muy buen punto inicial. ¿Cómo se sigue desde ese punto inicial? Yo creo que ya mostrando resultados. y eso va a ser súper importante, que durante este primer año se muestre que los ingresos proyectados efectivamente cumplan, o sea, los ingresos reales efectivamente cumplan lo proyectado, que lo que se compromete o lo que se promete como gasto efectivamente sea lo gastado. Y ahí creo que va a ser súper importante que sea, que no se cometan errores, que sea responsable y ir dando cuenta de las gestiones que se hacen y de alguna forma cumpliendo con las expectativas que se tienen.
Bueno, estamos conversando en nuestro panel de economistas, pero hay una noticia importante hoy día también, ¿no? Y le damos la bienvenida a María José Pepa Hoffman aquí, que se suma a esta conversación con nosotros, una persona que conozco mucho, que admiro mucho, que quiero mucho, y que además ahora pasa a tomar la conducción de La Voz de la Gente. Así que, Bernardo Fontaine, ¿qué opina usted?
¿Pero cómo? Si esto no se opina, Bernardo.
Yo lo encuentro fabuloso. Lo único que espero es que me convide el programa nomás.
Pero por supuesto, si no sabes cuánto te admiro. Y como hablamos el fin de semana de tu gran rol que habías tenido en que las ideas de la libertad se hicieran carne en la convención con tu portada, Lun.
Muchas gracias.
La queremos enmarcar. En la entrada de la casa nuestra.
Así que yo creo que es muy importante porque la voz de la gente tiene que estar aquí en Radio Cultura y tiene que estar en los oídos de todos los chilenos, ahora más que nunca, porque en mi opinión, en el próximo gobierno, la voz de la gente es la que tiene que roncar.
Bueno, eso es lo que se espera, ¿no? Bueno, y se suma a la familia de Radio Agricultura, ¿no? A la voz, a la discusión, a la conversación de las mañanas. María José Hoffman, y ahora la conducción, porque he estado panelista esta última semana. Recordemos un programa que condujo Carol Baum, que condujo después Connie Hube, ¿no? Que ahora se va al Parlamento, y ahora María José Hoffman. Bettina Hortz, ¿qué opinamos de esto?
A ver. Bien, bienvenida. Qué bueno tener un espacio más permanente en esta radio, y además también simpático de alguna forma que el programa más tempranero tiene un perfil, un conductor, y le pasa la posta después a una persona muy cercana que seguramente le va a dar mucha continuidad a la discusión que llevamos también nosotros acá en la mañana.
Oye, pero aprovechemos que tenemos el privilegio de tenerla aquí en directo al grano y preguntarle, bueno, ¿cómo viene? Vamos a hacer un preview, algo nunca visto, de lo que viene en La Voz de la Gente. ¿Cuáles son los temas para hoy día, este lunes?
Bueno, lo primero es decirle a los auditores que estoy muy contenta porque me vas a tener que presentar todos los lunes, todos los días, vas a tener que a la gran Pepa Hoffman, así que eso va a ser muy bien recibido. Y es una linda oportunidad, estoy muy contenta, en primer lugar, darle las gracias también a la Constanza Hube. Me siento muy orgullosa de lo que yo hizo el año pasado en esta radio, que se ha ido convirtiendo en un semillero de líderes y de personas influyentes. Hablábamos de la bancada, en el Congreso y en el gobierno de la Radio Agricultura. Y la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho la radio y salir un poco a mirar el mundo de las comunicaciones en este gran equipo que tenemos con Beto, con Zafka, con Manuela, con la Vesna. Entrar a la Radio Agricultura es realmente entrar a un lugar, no sé si una familia, porque uno tiene la de uno, ¿no, Gonzalo? Pero sí un lugar muy acogedor y donde además se va juntando energía para hacer un análisis profundo y defender y promover también nuestras ideas. Así que en el próximo bloque vamos a estar hablando de cómo esta radio, que tenía un rol tan relevante, es capaz de hacer lo que hizo Bernardo, Gonzalo. Yo en esto quiero rendirle un homenaje, porque no basta solamente con defender las ideas si esas no se traducen en cosas que las personas puedan sentir. Y la batalla que tú diste, sobre todo en el respeto del derecho que uno tiene por la propiedad de sus pensiones, de sus ahorros, fue lo que hizo básicamente ganar ese plebiscito el 4 de octubre, ¿no? El 4 de septiembre.
4 de septiembre, el 22. Así bueno, que muchas gracias, la verdad que emociona tu reconocimiento. Sí, yo creo que es muy importante y yo creo que va a ser, yo insisto, los gobiernos son como la mantequilla, se van derritiendo. Entonces necesitan la voz de los ciudadanos para que se mantengan en la línea de lo prometido. Este gobierno de José Antonio Kast, que nosotros vemos con mucho optimismo, alegría y esperanza, ha prometido muchas cosas y ahora hay que cumplir. Y por tanto, los ciudadanos tienen que exigir y ayudar, ¿no es cierto?, a mover la enorme peso del Estado en esa dirección. Desde luego estábamos hablando antes, ¿no es cierto?, no va a tener éxito el gobierno si no logra aprobar leyes. Y las leyes se aprueban en el Congreso en el cual no tiene mayoría. Bueno, los ciudadanos tenemos que estar ahí presionando al Congreso para que apruebe las buenas leyes.
30 segundos, Pablo Figure.
palabra al cierre o nada, contento de tener a la Pepa acá también.
Algo lindo mío, básicamente.
Claro. No, contento de verte, Pepa, contento de que sigas con el panel de La Voz de la Gente y comparto con Bernardo de que La Voz de la Gente que está muy presente en el debate, en las políticas públicas, porque a veces es muy tentador quedarse en la técnica, en el Excel, en los números, pero esto tiene que hacerle sentido a la gente para que tenga legitimidad política.
José Luis Jara, en este cierre.
Bueno, un saludo a la distancia a la Pepa, felicitarla por estas nuevas funciones y desearle el mayor de los éxitos y a los auditores que sigan escuchando Radio Agricultura en sus distintos programas. Un abrazo.
Eso es. Y bueno, nosotros terminamos, vamos a hacerle una transición aquí porque de todo, porque nosotros nos paramos, la Pepa se queda en los micrófonos de Radio Agricultura, así que quédese aquí en Radio Agricultura porque la opinión sigue toda la mañana. ¿Cuál es la promesa de La Voz de la Gente en esta nueva etapa?
Bueno, por supuesto que ser un referente de opinión, de mucho análisis, de análisis profundo, y tal como dice Bernardo, de también poder interpretar y a través del programa y darles la posibilidad a muchos ciudadanos, sobre todo auditores fieles de la Radio Agricultura, que puedan opinar, empujar, porque se viene un cambio importante para Chile y también para la Radio Agricultura.
Bueno, con esa introducción lo dejamos aquí instalado, nosotros nos retiramos, queda y se da inicio a La Voz de la Gente con la gran Pepa Hoffman aquí en Radio Agricultura. Un abrazo a nosotros, hasta mañana. Chau, chau.
Adiós.
Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zapka Parragués.